¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy con nosotros...
el Padre Christopher Becerra, un placer estar con ustedes.
Y yo soy Gloria Romero. Hoy estamos solitos para empezar este programa. A lo mejor llega el Padre Luis al ratito.
A ver, Dios mediante.
Dios mediante, ¿verdad? Pero vamos a llevarles a ustedes las reflexiones de las lecturas de este tercer domingo de Cuaresma. Uh-huh. Y empezamos, ¿verdad, Padre?
Muy bien.
Esta es una lectura del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole: «Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado». Moisés clamó al Señor y le dijo: «¿Qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedreen», respondió el Señor a Moisés. «Preséntate al pueblo llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña de Oreb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo: «¿Está o no está el Señor en medio de nosotros?». Qué pregunta tan importante, ¿verdad? O sea, esa...
Sí, y es interesante ver cómo después de que la gente fue librada de Egipto, todavía existen estas dudas. Claro, contexto histórico es de que ya llevan años andando por el desierto. Y aquí vemos un par de cosas que me suenan interesantes, también tomando en cuenta el Salmo de hoy, que es el 94, se refiere directamente a esto que acabamos en la primera lectura. El Señor, a pesar de que la gente está protestando en contra de Moisés, diciendo, pues, estábamos mejor donde estábamos en esclavitud, que es una cosa curiosa de decir, pero se quejan ante Moisés. Y al quejarse en contra de Moisés, están quejando, pues, también ante Dios, aunque no lo quieren decir directamente, pues, a últimas es Dios quien lo sacó de Egipto, y ahora están diciendo, pues, ¿por qué estamos aquí? Y el Señor es misericordioso en el sentido de que les da de beber el agua, pero también está el reproche que vemos en el Salmo, no, cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón a esa advertencia, no cerrarse como lo hicieron, y ahora está, ahora sí que inmortalizado esta duda, como nuestros padres lo hicieron en Meribá y Masá, donde dudaron del Señor. Y pues aquí vemos, ahora sí que casi en medio de la Cuaresma, hablando acerca de cómo el camino puede ser algo cansado, ¿no? De que a veces nos sentimos desfallecer después de tanto orar o estar en ayuno, oración, sacrificio y todo eso. Entonces, pues, es algo que nos recuerda que, pues, va a pasar esto. Y como laico, como laica, ¿cómo sientes tú esto a veces, la campaña de la Cuaresma, que a veces se desvanece uno o qué?
Bueno, yo pienso que es una oportunidad para acercarnos profundamente y dialogar con nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. Porque... pues nos imaginamos que está solo en el desierto, ¿verdad? Uh-huh. Y este pueblo, ¿verdad? Pues nos representa a nosotros. También nosotros estamos en un desierto, ¿no? Y caminamos con la esperanza y con las tentaciones, uh-huh, ¿verdad? Porque habla de algo muy esencial que es el agua, ¿no? O sea, podemos sobrevivir por muchas situaciones, pero no sin agua.
Pues sí, ¿no? Y a ver, como está pasando en la ciudad también, que se nos acaba el agua, pues también nos acordamos de eso.
Estamos, sí, viviendo tiempos de sed, ¿verdad? Uh-huh. Tiempos de sed, de ansiedad y de, desgraciadamente, de duda, ¿no? De duda, pero aquí Hay una súplica, como usted dijo en el Salmo, no endurezcan el corazón. O sea, abramos nuestros corazones al amor, ¿no? A la esperanza, a todo lo positivo que viene, ¿verdad? Uh-huh. Porque en realidad nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor, en su entrega a la vida eterna, ¿no? En Él vence la muerte,
sí,
¿no?
Así es, y las lecturas de hoy van a tener más o menos ese tipo de temática en donde vemos cómo para todo, sea nuestras necesidades físicas, hasta las espirituales, lo que nos da vida es el Señor. Y pues en la segunda lectura que de San Pablo a los Romanos, pues se nos recuerda qué es lo que realmente nos está salvando.
Bueno, dice, hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe la entrada al mundo de la gracia en la cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defraudada, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Bueno, y seguimos siendo pecadores.
Pero esto es lo hermoso y esto es lo que Pablo quiere dar a entender. Es porque aquí lo que está haciendo Pablo es alentar a la gente de Roma y pues a todos nosotros que leemos esta carta. A no perder la fe, a pesar de que el caminar es largo y a veces decimos, pues, se tarda el Señor, no responde y esto y el otro. Nos recuerda que la acción de Dios ya es efectiva, que dice aquí que ya hemos sido justificados por sí. La fe. Y esto es, hay que entender, es algo que hay que clarificar un poquito. Porque siempre es esa cuestión que a veces nos acusan, no es que ustedes católicos creen que se salvan por obras y que la fe y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos salva? Para ser más claros, no es tanto que la fe nos salve, aunque es importantísimo hacerlo. Los obras tampoco nos salvan, aunque son esenciales también. Lo que nos salva es Jesucristo. Él es el que nos salva. Y como vimos en el episodio del desierto y como veremos también en el Evangelio en un ratito, es que el Señor nos ofrece esta nueva oportunidad, nos ofrece, para ponerlo de una forma, agua en medio del desierto. Eso es lo que nos va a salvar, la acción de Dios. Ahora, la fe es necesaria porque la fe es una forma de decir confianza. Entonces, nuestra fe en Dios es confianza en Dios. Él nos ofrece esta agua y nosotros depende decidir si la aceptamos o no. La fe no es que nos salve, sino nos permite estar abiertos a lo que el Señor nos viene ofreciendo. Entonces, por eso dice San Pablo, la fe nos justifica, porque la fe nos abre a aceptar y a creer todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Específicamente, que aunque nosotros éramos pecadores, aunque nosotros estábamos separados de Dios, Él vino a salvarnos en ese entonces, cuando no éramos merecedores de nada, cuando no éramos nada importante. Estas son las buenas nuevas que el Señor vino a traer y que Pablo pues ahora da un eco de que fue el Señor el que nos salvó en el tiempo señalado cuando inclusive no merecíamos nada. Ahora esa salvación está abierta a todos nosotros. Cristo murió por todos. Los de antes, los de ese entonces, los del futuro, los que estamos aquí ahora y los que vendrán. Y por eso es que debemos también predicar la fe, evangelizar, para decirles, mira que el Señor ya pagó tu saldo, mira que el Señor ya ha muerto por ti, ahora te invitamos a que aceptes ese regalo, que aceptes esa salvación que tanto le costó, porque la hizo por amor a ti. Y esta es la alegría que quiere dar Pablo, que reconozcamos que a pesar de que estamos con el pueblo de Israel en el desierto, a que a veces se nos puede olvidar, el Señor ya nos está ofreciendo esa fuente de agua viva constante.
Padre, usted dijo que quienes vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo también están salvados.
Sí, porque lo que Dios vino a hacer es, porque Dios, Él crea con propósito. Ninguno de nosotros tenemos ningún accidente. Y pues claro, podemos pensar en, por ejemplo, la lectura del Viejo Testamento. Vemos a personas como Moisés, gente que fueron justos ante el Señor, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos. Pero en aquel entonces, Cristo todavía no ha muerto por nosotros. La deuda seguía.
Sí.
Entonces, a pesar de que no estaban en el infierno, como nosotros podemos conocer el infierno donde van las almas que están en contra de Dios o que rechazan a Dios, pero aún así estaban esperando la salvación de Israel y la redención del pueblo, la promesa que se le hizo a Adán y a Eva. Entonces, por eso se habla de que toda la creación estaba esperando la venida del Salvador, no solamente los vivientes, sino todos los demás. Y es por eso que inclusive los profetas, a pesar de que la mayoría, pues sí, casi todos básicamente, murieron antes de ver al Señor.
La profecía realizada.
De Juan el Bautista, fue el único que lo llegó a ver. Pero todos los demás murieron, pero aún así murieron en paz porque sabían que el Señor ya estaba actuando. Y por eso, ahorita que nos acercamos un poco más a la Pascua, inclusive en la Vigilia Pascual, se hace esta serie de lecturas, son 7 lecturas en la Vigilia Pascual, si se usan todas las lecturas.
Sí.
Y se va señalando poco a poco la historia de la salvación de toda la gente del Antiguo Testamento. Cómo estaban enseñando, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y cuando Él venga, nos va a levantar, nos va a resucitar. Y, o sea, es una expectativa grandísima. Por eso, cuando llega este nacimiento, y aún más cuando llega el momento de la Pascua, ya toda la creación vuelve a la vida. Y es por eso que decimos que el Señor, ¿no?, después de que fue muerto y crucificado y sepultado, pues descendió a nuestra traducción dice a los infiernos, pero no es el infierno como decimos de que ahí donde están las almas perdidas, sino al lugar, al Sheol básicamente, al lugar donde están los que ya están fallecidos, las almas que están en espera, porque ya que se abre la puerta del cielo con la acción de Cristo, ya pueden entrar. Es casi casi como, por ejemplo, hoy me tocó ir a comer temprano, y pues llegué antes de que abrieran el restaurante, y pues aquí estoy parado enfrente, pero pues todavía no está abierto, todavía no puedo participar. Entonces, así están las almas del Antiguo Testamento, hasta que Cristo viene con su acción, abre las puertas del cielo, y todas las almas que ya están esperando, que están destinadas a estar con Dios, de lleno entran.
Bueno, todo esto son como imágenes que nosotros nos formamos, uh-huh, ¿verdad?, en nuestra mente para poder entender,
sí,
ese nivel espiritual, ¿verdad?, uh-huh, en el que nos habla. Pero cuando hablamos de la sed que tenemos y del agua viva, el Evangelio es el agua viva, ¿no?
Sí, y aquí lo vemos de una forma no solamente literal, pero también, bueno, sí, literal en el aspecto físico, pero también en el aspecto espiritual. Entonces, y ese evangelio largo, entonces hay que prestar atención a lo que dicen las palabras.
Bueno, este evangelio es según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva». La mujer le respondió, «Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, maestro, come. Él les dijo, yo tengo que por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho. Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo les envié a cosecharlo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Y seguimos. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo.
Evangelio largo, pero qué hermoso mensaje tenemos aquí, porque en esta encuentro con la mujer samaritana tenemos, ahora sí que un resumen de lo que ya hemos leído antes, cómo el Señor viene a traernos esa agua viva. Pero del otro lado, del lado humano, vemos aquí, o al menos yo siempre considero esta historia como una gran imagen de nuestra propia conversión. De que muchas veces, aunque hayamos crecido o nacido en una familia católica, tenemos presuposiciones. Por ejemplo, los judíos y los samaritanos, pues siempre estaban en contra unos de otros por disputas en cuestión de la fe. Los judíos pues tenían el templo y los samaritanos pues tenían los cerros de los altares que habían hecho los patriarcas antes y pues se peleaban, no, pues aquí este es el lugar correcto, no, este es el lugar correcto y pues total, que no se llevaban, pero cada uno con sus presuposiciones, ¿no? Y lo que yo hago es correcto. Y Jesús dice, no, si es bien que está la tradición y que está la ley y que el templo está en Jerusalén y que la salvación viene de los judíos, ahí es donde empieza la obra. Pero eso va a evolucionar, va a cambiar a donde todo aquel que quiera adorar al Padre lo hará en espíritu y corazón, donde quiera que sea. Entonces, esta es básicamente el siguiente paso de esta historia de salvación. Porque si bien el Señor nos da la ley y nos pone todos sus reglamentos después de la caída, no era para algo, hacer algo permanente en el sentido de que sí y siempre va a ser, pero para dar orden o estructura. Es casi como, por ejemplo, cuando alguien se rompe un hueso. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo tienen que enyesar para que quede bien.
Para que solde de nuevo.
Exactamente. En ese sentido, la ley cumple esa función. Para no caer en el desorden, para no caer en una forma contraria,
caos.
Un caos como se veía antes, inclusive antes del diluvio también, ese gran caos que había. Entonces, el Señor nos pone la ley para que tengamos algo de estructura, para que vayamos creciendo y aprendiendo qué es lo que es placentero para el Señor, qué es lo correcto. Pero a últimas, la ley básicamente se basaba en el temor. Rompes esto y la gente pensaba, Dios te va a castigar o Dios te va a eliminar y todo esto. Pero la ley tenía que infundirse o básicamente crecer en su corazón para que después siguiéramos al Señor, no por temor a represalias, sino por amor a Él. Decir, esto es lo que es placentero para el Señor. Y entonces tenemos esta evolución que ya dice, no, pues, ok, el Señor nos va a permitir que lo adoremos donde sea. Ahora hay un, ahora sí que para adelante y para atrás, porque el Señor le ofrece esta agua viva a la mujer, y ella, pues, con algo de cautela, digo, pues, no estoy seguro de esto, o sea, yo aquí tengo mi forma de vivir, ¿cómo me vas a dar agua? Y muchas preguntas, que es importante hacer preguntas.
Claro.
Y luego la confronta con su realidad. Ve a buscar a tu marido. No, pues que ese no es mi marido. No, pues sí, y tampoco los otros que has tenido. Y aquí la mujer pues dice, no, pues este ha perdido es profeta. Se ve confrontada con sus propios pecados. Cuando nosotros nos vemos confrontados con nuestros pecados, tenemos dos reacciones. Una, o lo negamos todo y reaccionamos violentamente. Decimos, no quiero saber nada de esto. O, como en este caso, hay una conversión, una metanoia, que tenemos ese cambio de corazón. Y en este caso la mujer dice, no, pues, tú hablas la verdad. Todo lo que me has dicho es correcto. Y suena bonito también, el agua vida. Entonces, ok, voy a creer. Y en ese instante empieza esa semilla de confianza, de fe en el Señor. Y va, anuncia a todos, miren que este es un profeta. A lo mejor es el mismo Mesías que tanto estábamos esperando. Y la gente dice, no, pues sí, puede ser. Y se queda, no, pues háblanos más. Y luego la última línea me encanta, porque esto también es parte de la procesión de nuestra conversión. Porque dicen ya al final las personas del pueblo samaritano, y dicen a la mujer, ya no creemos porque tú no los has contado, lo que tú nos has contado, sino porque nosotros mismos lo hemos oído. Y en la superficie puede parecer, no, pues que ya descontaron a la mujer y todo eso, que ya no importa lo que dijo. Eso no es lo que quieren decir. Empezaron creyendo por su testimonio, lo cual los llevó a hacer más preguntas. Y ya después toman su propia decisión. Y digo, esto es lo que todos nosotros hacemos. Si crecimos, nacimos católicos, nos llevaban a catecismo, a veces a fuerza, a veces porque queríamos, y que los sacramentos y todo eso. Creímos, empezamos a desarrollar la fe porque alguien más nos decía que teníamos que creer o porque alguien más nos invitaba a creer. Pero en cierto punto, cada uno de nosotros que tiene que tener esa conversión de escuchar al Señor y decir, no, pues sí es cierto lo que estaban diciendo antes. No, pues sí tiene sentido lo que me enseñaron mis catequistas, mis padres, lo que decía el padrecito cuando me quedaba dormido en la misa, o sea, todo eso. Llega uno a decir, no, pues sí creo. Y creo porque yo también ya he visto todo lo que me habían comentado. Veo que esto realmente es verdad. Y esa es la conversión que yo creo que todos nosotros tenemos que tener. A mí me pasó ya en el otro día, posiblemente hablaré de esa conversión, porque a pesar de que yo nací y crecí en un hogar católico, pues también tuve ese momento de dudas, de preguntas, y donde que decidí, pues yo también quiero creer, no porque me lo contaron, sino porque lo he visto. Y entonces, en todo esto vemos que el Señor siempre nos está dando el agua de vida. Pero en cierto punto, cuando estamos muy chicos, pues nuestros padres nos agarran el agua y nos las dan. Ten, hijito, toma. Pero a cierto punto, en cierta edad, tenemos nosotros que decir, no, pues, ¿sabes qué? yo también puedo tomar ya por mi propia cuenta. Quiero recibir directamente del Señor. Entonces, este evangelio, aunque largo, nos da esa imagen de cómo vamos creciendo nosotros en nuestra fe.
Es verdad, y también cómo Jesús nos habla, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, usted menciona ese camino de la niñez, que es como inocente, ¿verdad? Y cándido, creyendo en lo que los demás nos dicen y viendo a nuestros padres, uh-huh, su conducta o su manera de ser, a nuestros maestros, todo eso. Que ojalá que todos tuviéramos esa conciencia de dar testimonio de nuestro amor a Dios, ¿verdad?
Sí.
De nuestra fe, de nuestro amor a Dios. Pero así vamos creciendo. Uh-huh. Pero realmente cuando nosotros buscamos a Dios, Él verdaderamente se nos presenta, como, uh-huh, como usted dijo, ¿no? O sea, busca y encontrarás, ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención toda esta conversación que tiene con la samaritana, porque ella, pues, creía nada más en Jacob, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese tipo de cosas. Y como usted dijo, Jesús le demostró que él sabía todo de ella, ¿verdad? Uh-huh. Y ella aceptó y creyó. Muchas veces Jesús sabe todo de nosotros, ¿verdad? Y nosotros no. Uh-huh. Le decimos, no te creas, yo sí, no soy así tan mala. Uh-huh. Y yo...
Nos quedamos atorados en lo que conocemos como el pueblo de Israel en el desierto. No, pues estamos mejor en Egipto, nosotros estamos mejor en el pecado. Nos quedamos atorados con lo que es familiar, pero el Señor, como Él nos conoce, porque Él nos hizo, Él sabe lo que necesitamos y eso que Él nos da el agua que realmente nos satisface, aquello que nos llena. Entonces, por eso las lecturas de hoy nos recuerdan a confiar en Él, que cuando lo escuchemos no endurezcamos el corazón, que no rechacemos lo que Él nos da.
¿No? Sí. Bueno, Padre, le pido su bendición para, uh-huh, nuestro auditorio.
Dios Padre de bondad, te pedimos que nos dé la sabiduría para poder escuchar tu voz cada día, que no endurezcamos el corazón, sino que estemos siempre abiertos a recibir todo aquello que tú nos das, que es una nueva vida, el regalo de la fe, la salvación. Te pedimos que nos acompañes en esta cuaresma y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigo. Que Dios los guarde.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.